cuando estás en Cristo, no solo estás en una relación totalmente nueva con Dios, sino también en una relación totalmente nueva con el pecado. El pecado era tu amo y reinaba sobre ti, pero ahora has muerto al reino del pecado.
Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, creo que todos podemos identificarnos con el hecho de que luchamos contra el pecado. Quizá hubo un tiempo en nuestra vida en que era nuestro amo. Puede que algunos de nosotros sigamos sintiéndonos así. Entonces, ¿qué significa realmente haber muerto al reino del pecado?
Es verdad, cuando el pecado reina sobre ti, significa que tienes que hacer lo que te dice. Es tu amo, estás bajo su autoridad, estás bajo su poder. Y cuando eres cristiano, ya no estás en esa posición. El pecado sigue siendo tu enemigo, pero ya no es tu amo. Que el pecado sea tu enemigo significa que puedes ponerle resistencia, que puedes luchar contra él, que es tu enemigo. Es un tipo de compromiso muy distinto que estar en la posición en la que es tu amo, y tienes que hacer lo que te dice. ¿Qué otra cosa puedes hacer sino rendirte si el pecado es tu amo? Eso ya no es verdad para ti cuando estás en Cristo. Es un principio muy importante que debes comprender.
Y hoy vamos a examinar ese principio y ver cómo, si estás en Cristo, eres realmente libre. Esa es una de las cosas que son ciertas sobre ti. Lo vemos en el capítulo 6 del libro de Romanos. Así que acompáñanos allí al comenzar el mensaje, eres libre. Aquí está el pastor Colin.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y hemos estado viendo juntos que el corazón de la vida cristiana es que descubras tu nueva identidad en Jesucristo, que seas quien eres. La semana pasada dimos los primeros pasos al estudiar 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Quizá quieras buscar ese versículo, es nuestro fundamento para toda esta serie. Cristo Jesús se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios, es decir, nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. Y en el último episodio nos centramos en este gran tema de que Cristo es nuestra justicia. En otras palabras, en Jesucristo estás limpio, aunque sigas pecando. Él es justo, tú estás en Él, y eso significa que su justicia es tu justicia. Esto es lo primero que debes saber sobre ti mismo. Si estás en Cristo, estás limpio. Así que sé quién eres. Hoy vamos a dar un siguiente paso para descubrir nuestra nueva identidad. Y aquí está. En Cristo eres libre. Ahora fíjate de nuevo en 1 Corintios 1:30. Como se afirma esto que acabo de decir. Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación. Y aquí está nuestra nueva palabra de hoy, redención, nuestra redención. Ahora bien, redención es una palabra de libertad. La redención consiste en liberar a una persona mediante el pago de un precio. De hecho, la palabra redimir se utilizaba a menudo en la compra de esclavos para liberarlos. Más recientemente, quizás de una generación para acá y quizás todavía en algunos lugares, la palabra redimir se utiliza en las casas de empeño. Todas las personas mayores saben lo que es una casa de empeño. Recuerdo que compré mi primer tocadiscos en una casa de empeño cuando estaba en la preparatoria. Eso les da una idea de los años que tengo. Ahora, déjenme contarles algo. Para los que no saben cómo funciona una casa de empeños. Hace aproximadamente una generación, si te quedabas sin dinero, una casa de empeño era una forma de conseguir algo de dinero para ayudarte durante un tiempo. Podías llevar algo de valor, como un anillo de oro, y lo ponías en la casa de empeño. Y el prestamista te daba algo de dinero, o al menos te prestaba algo de dinero durante un tiempo, y se quedaba con el anillo. Lo guardaba durante 30 días y durante ese tiempo tenías derecho a redimirlo. En otras palabras, a canjearlo o recomprarlo. Pero si no canjeabas el anillo o lo que fuera que habías empeñado en un plazo de 30 días, el prestamista lo ponía en el escaparate, lo ponía en la vitrina de su tienda y cualquier otra persona podía comprarlo. Y así fue como, siendo un adolescente, compré mi primer tocadiscos. Llevaba mucho tiempo echándole el ojo. Y de repente un día lo vi en la vitrina de la tienda de empeños, el modelo que había decidido que quería. Ahora bien, mientras el anillo o el tocadiscos o lo que sea esté en la tienda, está en poder y posesión del prestamista. Solo cuando se redime, se devuelve a quien pertenece. Esa es la palabra en la que nos centramos hoy. Y es uno de los títulos más maravillosos que se han dado a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Cristo es nuestra justicia. Eso significa que Él te libera de la culpa del pecado. Pero Cristo es nuestro Redentor también. Y eso significa que Él te libera de las garras del pecado. Ahora, estamos viendo en esta serie que el Evangelio toca algunas de las cuestiones más profundas de nuestras vidas. El episodio pasado, cuando hablábamos de la justicia de Cristo, vimos cómo toca algunos de los temas más dolorosos sobre el abuso. Y hoy quiero que veamos, mientras contemplamos a Cristo, nuestra redención, cómo el Evangelio toca algunas de las cuestiones más poderosas de la adicción. Hoy vamos a centrarnos en la lucha, la batalla que tenemos con el poder de la tentación, el poder del hábito, todo el área de los patrones compulsivos de comportamiento con los que luchamos. Ahora bien, puedes definir las adicciones de distintas maneras, pero esta es la definición que voy a utilizar hoy. Estoy definiendo la adicción como un poder compulsivo que te lleva a hacer algo de lo que te arrepientes después de haberlo hecho. Hay algo irracional en ello. Hago algo y luego me arrepiento. Pero entonces alguna compulsión interior hace que lo quiera volver a hacer. Ahora bien, todos sabemos cómo es eso. La pregunta es, ¿cómo aborda el Evangelio este asunto? ¿Es un ámbito en el que Jesucristo puede ayudarte? ¿O tienes que buscar ayuda en algún otro lugar, más allá de Cristo, cuando se trata de las batallas fundamentales con algunos de los impulsos más poderosos que encontramos en nuestro interior? Es una gran pregunta, ¿no? Si he de ser liberado del pecado, necesito algo más que el perdón. Necesito algo más que un Salvador que me limpie. Necesito un Redentor que rompa el poder que me lleva al pecado en primer lugar. Ya hemos visto que Jesucristo es nuestra justicia. Hoy vamos a explorar lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que Él también es nuestra redención. Verás, Jesús no solo pagó el precio de limpiar a los pecadores, sino que pagó el precio para liberar a los prisioneros. Ahora bien, antes de entrar en la enseñanza bíblica sobre este tema, quiero que veamos algunos ejemplos de la vida real, para que tengamos una idea clara del tipo de cuestiones y luchas de las que estamos hablando. Así que quiero que pases unas páginas de 1 Corintios 1 a 1 Corintios capítulo 6. Recuerda que esta primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una comunidad real de creyentes cristianos hace unos 2000 años en una ciudad llamada Corinto. Ahora bien, Pablo conocía a esta gente. Había sido el fundador de la plantación y llevaba en Corinto alrededor de un año. Por eso, cuando escribe esta carta, no lo hace a un grupo de personas desconocidas, sino que escribe a una comunidad de personas, a la mayoría de las cuales conocía por su nombre. Y mientras escribe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es capaz de pensar en las personas específicas de Corinto, a las que conoce, muchas de las cuales llevó personalmente a la fe en Cristo. Y en el capítulo 6, habla con toda sinceridad de la notable transformación que se ha producido en muchos de los miembros de la congregación de Corinto. Y lo vemos decir en 1 Corintios 6, 9. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes. Está pensando en la congregación y dice que hay gente que ha luchado con todos estos patrones compulsivos de comportamiento, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, fíjate en los patrones de comportamiento compulsivo. Probablemente hoy llamaríamos adicciones a la mayoría de estas cosas. Lo sexualmente inmoral incluye todo lo que se refiere a adicción sexual. Los ladrones, los codiciosos, a estas personas las llamaríamos los adictos a las compras, ¿cierto? Es la persona que no puede entrar en una tienda y ver algo bonito sin sacar la tarjeta de crédito. Los borrachos, aquí hay gente que está bajo el poder del alcohol, que no son sobrios. Aquí hay calumniadores, gente que no puede controlar el poder de la lengua. Ya sabes, simplemente estallan, no pueden controlar lo que dicen y hablan, con poca consideración a los demás. Los estafadores. Aquí está el tipo que ha dirigido un negocio, pero que nunca ha hecho un trato honrado en su vida. Es su forma de hacer negocios. Toma todos los atajos posibles y le conocen porque es un estafador. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta y piensa en la experiencia pasada de esta gente en la congregación de Corinto. Y piensa en sus caras y sus nombres y en la gente a la que ha llevado a la fe en Cristo. El viejo Miguel, ya sabes, se prostituía. Laura, una idólatra. Juan, era un ladrón. Daniel, el alcohólico. Eso es lo que eran, dice. Pero ya no. Aquí hay gente que ha sido liberada de patrones de comportamiento compulsivo profundamente arraigados. De esto estamos hablando hoy, porque la palabra de la cruz es para nosotros los salvos poder de Dios. Eso dice 1 Corintios 1:18. Ese es el significado de la palabra redención. Es una palabra poderosa. El Evangelio va más allá del perdón. El Evangelio trata de la capacidad de Jesucristo para liberar a una persona de patrones de comportamiento compulsivo profundamente arraigados. Si Jesucristo no puede hacerlo, ¿quién puede entonces?
Alabado sea Dios, porque Jesús puede liberarnos del poder del pecado. Esa es una verdad teológica gloriosa, pero no siempre nos sentimos libres del poder del pecado. Tenemos que aprender a luchar contra la tentación bíblicamente, y una parte importante de ello consiste en adoptar un enfoque proactivo para dar muerte al pecado en nuestras vidas. Para ayudarte a hacerlo, te invitamos a nuestro sitio web para que veas una sesión de enseñanzas en video del Pastor Colin en la que comparte un método de 3 pasos para luchar contra la tentación. Viene con una hoja de trabajo que puede ayudarte a pensar en las luchas de tu vida y en cómo Dios, a través de su palabra y de la oración, puede ayudarte a vivir en la libertad que es tuya. Ese video de enseñanza está disponible en abrelabiblia.org/video y también en el canal de YouTube de Abre la Biblia. Volvamos con el Pastor Colin para saber más sobre la gloriosa libertad que tenemos en Cristo.
Ahora, para explorar esto juntos, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6. Quiero que descubramos allí 3 cosas que son realmente cruciales para saber quién eres en Jesucristo. La primera se afirma con maravillosa claridad en el versículo 14, aunque se extiende a lo largo de todo el capítulo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14, dice: "El pecado no tiene dominio sobre ti". Es una de las afirmaciones más triunfantes y maravillosas de todo el Nuevo Testamento. El pecado, dice el apóstol a los que están en Cristo, no tiene dominio sobre ti. El pecado es un poder, y cuando se apodera de la vida de una persona, no quiere soltarla. Y Pablo ha estado describiendo cómo es esto en el capítulo 5, versículo 21. Dice que el pecado reinó. El pecado reinaba y gobernaba como un tirano. El pecado mandaba, llevaba las riendas de tu vida. El pecado mandaba y tenía dominio sobre ti. Pero ahora fíjate en lo que dice el capítulo 6, versículo 2. Hemos muerto al pecado. Ahora míralo en tu Biblia y fíjate en lo que dice. No dice que debemos morir al pecado, sino que hemos muerto al pecado. Está hablando de algo que ya sucedió. Lo mismo ocurre en el versículo 5. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte. Eso es el versículo 5. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con él. no que debería ser crucificado o que necesita ser crucificado, sino que sabemos que nuestro viejo yo ya fue crucificado. Está hablando de algo que ya sucedió. Y luego dice en el versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Ahora bien, Pablo está hablando claramente de algo que ya ha sucedido al creyente, no de algo que va a suceder, sino de algo que ya sucedió. Hemos muerto, nuestro viejo yo ha sido crucificado, y gracias a eso el pecado ya no tendrá dominio sobre ti. En otras palabras, cuando estás en Cristo, no solo estás en una relación totalmente nueva con Dios, sino también en una relación totalmente nueva con el pecado. El pecado tenía dominio sobre ti, reinaba sobre ti, pero ahora has muerto al dominio del pecado. Ahora leemos lo que el apóstol dice aquí y lo relacionamos con nuestra experiencia personal. Todos sabemos que seguimos luchando con el pecado, luchamos contra la tentación, fracasamos a menudo y libramos una batalla cada día. El pecado parece bastante vivo y a veces muy poderoso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso de que hemos muerto al pecado? Bueno, quizás una imagen nos ayude a entender mejor. Quiero que imagines por un momento que viajas por una carretera. A un lado de la carretera ves una cerca alta y al otro lado de la carretera ves un campo abierto. Hay gente detrás de la cerca y hay gente también en el campo. Te da curiosidad, así que sales del coche y echas un vistazo más de cerca y descubres que la cerca es en realidad parte de una enorme jaula. Hay mucho espacio dentro de la jaula, pero no hay forma de que las personas que están en ella puedan salir. Y mientras estás de pie y observas, te das cuenta de que hay un hombre en la jaula. Obviamente está al mando y parece enfadado. Grita órdenes a varias personas, les dice lo que tienen que hacer. A veces la gente de la jaula parece protestar, pero observamos que al final siempre hacen lo que él les dice. Eso es una imagen de lo que el apóstol describe aquí. El pecado reinaba, el pecado gobernaba. Estabas en una posición en la que el pecado te decía lo que tenías que hacer. Ahora bien, la Biblia habla de esto de muchas maneras. Dice en Colosenses, por ejemplo, que pertenecían al reino de las tinieblas. Vivías en un reino donde reinaban las tinieblas. Estabas en un entorno que estaba bajo su control. Lo dice muy claramente el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 22, donde Pablo dice, el mundo entero es prisionero del pecado. Piensa en ello. El mundo entero es prisionero del pecado. El mundo entero, dice Pablo, está enjaulado, es prisionero del pecado. Pablo dice que hemos muerto al pecado. ¿Qué ocurre cuando mueres? Bueno, cuando mueres, pasas de un reino a otro. Cuando mueras físicamente, serás trasladado de este mundo a la presencia inmediata del Señor Jesús. Pasarás inmediatamente de un reino a otro. Eso es la muerte. La muerte implica un traslado de un reino a otro reino. Ya no tendrás nada que ver con este mundo, pero te encontrarás en presencia del Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo utiliza eso como una forma de describir lo que ya te ha sucedido en Cristo. Cuando viniste a la fe en Cristo, viniste a estar en Cristo, moriste al pecado. Estabas en la jaula, pero la persona que estaba en la jaula murió. Ahora estás vivo para Cristo. Has aparecido en una nueva vida, no en la jaula, sino allá afuera, en el campo abierto. Cuando llegaste a la fe en Cristo, fuiste trasladado de un reino a otro reino. Moriste al pecado. Estás ahora vivo con Jesucristo. Ya no estás en la misma posición. No estás en la jaula. Estás en el campo. El pecado sigue siendo tu enemigo, pero ya no es tu amo. El hombre enfadado puede seguir gritando instrucciones al otro lado del camino, pero cuando lo hace, no necesitas sentir que debes hacer lo que él te dice. Ya no estás bajo su poder, ya no tiene dominio sobre ti. Sigues siendo tu enemigo, pero estás en una posición totalmente distinta respecto a él.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Eres Libre, un poderoso mensaje de nuestra serie Descubre tu nueva identidad en Cristo. Y como hemos visto hoy, el pecado no tiene dominio sobre ti. La próxima vez, al continuar con nuestro mensaje, veremos cómo Cristo nos ha liberado de su poder. Esta serie habla de algunas de las luchas más profundas de nuestras vidas, mostrando cómo la esperanza de una nueva vida comienza con Cristo y lo que Él ya ha hecho por el creyente. Colin, muchos cristianos saben de nuestra nueva relación con Dios que surge cuando empezamos a relacionarnos con Jesucristo, pero eso también significa que podemos tener una nueva relación con el pecado.
Sí, eso es más difícil de comprender. Creo que es una de las verdades más difíciles de la Biblia, pero también una de las más importantes. La Biblia habla de estar muertos al pecado y vivos para Dios, de que toda nuestra relación con el pecado ha cambiado. Muertos al pecado. No es una verdad fácil de comprender. En el próximo episodio vamos a tener una ilustración que me ha resultado profundamente útil para adentrarnos en la maravillosa libertad de lo que significa ser liberado y dejar de estar en una posición en la que, como dice el libro de Romanos, el pecado tiene dominio sobre ti. El pecado siempre va a ser tu enemigo, pero ya no tiene dominio sobre ti porque estás en una posición totalmente nueva. Es una gran verdad a la que aferrarse.
Eso es cierto, Colin. Y creo que cuando oigan al pastor Colin explicarlo aquí durante el próximo episodio, será como si un bombillo se encendiera y algunos de ustedes lo entenderán. Así que espero que lo tomes en cuenta y te unas a nosotros en el próximo episodio aquí en Abre la Biblia. Antes de irnos, queremos recordarte un video de enseñanza del pastor Colin titulado Luchando contra la Tentación. En el video, explica que la enseñanza bíblica sobre la tentación no se trata de que levantemos las manos en derrota, sino que nos pongamos manos a la obra y busquemos proactivamente dar muerte al pecado mediante el poder del Espíritu Santo, tal como lo dice Romanos 8:13. El video comparte tres pasos para luchar contra la tentación y te ayudará a reflexionar sobre los patrones de pecado en tu vida y sobre cómo luchar activamente contra él. Está disponible en abrelabiblia.org/video o en nuestro canal de YouTube. Y en Abre la Biblia nos encanta compartir contigo aquellos testimonios de las personas que han sido bendecidas y transformadas gracias a la predicación del pastor Colin aquí en Abre la Biblia. Recientemente hemos compartido contigo sobre la película El Cielo, Cómo Llegué Aquí, la historia del ladrón en la cruz. Y es justamente esta película la que a una mujer llamada Raisa le llegó a sus manos y ella dice lo siguiente. Para ser sincera, me enviaron este video y lo empecé a ver, pero no con la intención de continuar. Y se me hizo imposible parar de verlo. Cada vez se hizo más y más interesante. Y al final terminé con lágrimas en mis ojos. Tremendo monólogo. Gran enseñanza. Y lo mejor, completamente bíblico. En Cristo hay salvación. Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el que a él viene, no lo echa fuera. El ladrón en la cruz iba hacia la condenación eterna, pero en fracciones de segundos alcanzó salvación por la gracia inmerecida que el Salvador le otorgó. ¡Gloria a Dios! Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos que la razón por la que no progresas mucho en la batalla contra el pecado se debe a la posición que has tomado desde la cual luchas. Acompáñanos.